tienes ayuda. Esta semana pasada fue una gran semana con los niños. Antes de la semana, un par de personas me dijeron, tengo algo de tiempo esta semana y me gustaría ayudar. ¿En qué puedo ayudar? Y sí, teníamos algunas tareas específicas que mencioné que necesitábamos. Pero también les dije, solo vengan. No sé todas las maneras en las que necesitaremos ayuda, pero estoy seguro de que necesitaremos su ayuda esta semana. Y esas personas vinieron y ayudaron de maneras que no podríamos haber previsto. Esta mañana, al continuar en Juan 14, quiero que pensemos sobre esta idea de la ayuda. Leemos esta mañana que el Señor nos ha dado ayuda como creyentes. La pregunta es, ¿sabes que la ayuda está ahí? ¿Sabes cómo usar esa ayuda? Y supongo que la pregunta más importante es, ¿realmente crees en la ayuda que Dios te ha dado? Bueno, eso es lo que quiero ver esta mañana. Así que si tienes una Biblia, por favor, ábrela conmigo en Juan 14. En las últimas semanas hemos estado viendo lo que se llama el discurso del aposento alto en el Evangelio de Juan. Son un grupo de enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos alrededor de la última cena, la noche antes de su crucifixión. Hace dos semanas vimos Juan 13, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y les enseñó acerca del amor y el servicio. La semana pasada, en Juan 14, Jesús les habló a los discípulos sobre la esperanza del cielo, y que Él es el camino al cielo. Lo que nos lleva al versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En Juan 13, Jesús dio una imagen de su amor por sus discípulos, cuando lavó sus pies. Y ahora habla del amor de ellos por Él, que obedeciendo a Jesús, le aman. Ahora, esto no es un chantaje emocional por parte de Jesús. Más bien Jesús simplemente está exponiendo hechos. Un chantaje emocional sería como un esposo diciéndole a su esposa, si realmente me amaras, entonces me comprarías ese televisor nuevo. Eso es culpa. Eso es manipulación. Eso no es lo que Jesús está haciendo aquí. Él simplemente está exponiendo un hecho, que si alguien lo ama, le obedecerá. Sería como decir, si tienes hambre, comerás. Si tienes sed, beberás. No hay culpa, simplemente es un hecho. Él dice lo mismo en los versículos 21 al 24. Permítanme adelantarme ahí. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 22. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Es la misma idea que en el versículo 15. Quien guarda sus mandamientos, ama a Jesús, y Jesús se manifestará a él. Quien no guarda sus mandamientos, obviamente no es su discípulo, y no ama a Jesús.
Cuando era un creyente más joven, tuve una crisis espiritual respecto al amor de Dios. Jesús dijo que el mandamiento más grande es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que según Jesús, el mandamiento más grande de todos es amar a Dios con todo lo que tenemos. Pero la pregunta que seguía haciéndome era, ¿realmente estoy haciendo eso? ¿De verdad amo a Dios? Así que busqué todos los versículos de la Biblia en el Nuevo Testamento que hablan sobre amar a Dios. Los puse todos en un solo documento. Y busqué la palabra amor en griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, y traté de entender cómo se usaba la palabra en diferentes contextos. Quería saber qué significaba amar a Dios.
Porque en mi mente,
principalmente asociaba el amor a Dios con la emoción. Tengo emociones, como todos nosotros, pero no soy de esas personas que lloran 5 veces al día. Y cuando pensaba en amar a Dios, tenía la imagen de alguien lleno de emociones que empezaba a llorar cada vez que pensaba en el amor de Dios. Y sabía que yo realmente no era así. Así que me preguntaba, ¿realmente amo a Dios? Pero cuando empecé a revisar muchas de las escrituras sobre amar a Dios, me sorprendió lo que encontré, porque descubrí que una de las principales maneras de amar a Dios es simplemente guardar sus mandamientos. 1 de Juan 5 es muy claro, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Es como un ciclo, amamos a Dios guardando sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Amarle. ¿Cómo le amo? Siguiendo ese mandamiento. Pero, por supuesto, el mandamiento más grande no es el único mandamiento. La Biblia está llena de mandatos y enseñanzas sobre cómo seguir a Cristo en nuestra vida diaria. La Biblia está llena de versículos que nos dicen cómo vivir una vida que agrade a Dios. Y esa debe ser nuestra actitud cuando obedecemos a Dios. Nuestra actitud no debe ser, bueno, no quiero hacer esto, pero Dios dice que tengo que hacerlo. Tengo que obedecer sus mandamientos. Esa no es una obediencia gozosa. Esa es una obediencia sin gozo. Esa no es la imagen correcta de la obediencia en la Biblia, ni es la visión correcta de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios están ahí para ayudarnos, para guiarnos, para conducirnos a la verdadera vida, como Dios quiere que la vivamos. La vida cristiana se trata de una obediencia gozosa. Amas a Jesús obedeciendo sus mandamientos, porque entiendes que el camino de Dios es la mejor manera de vivir para ti, para que tu gozo sea completo. Como dice un autor, el amor verdadero se manifiesta en la obediencia voluntaria. Así que cuando Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, no es un reproche. Es solo un hecho. Pero en el versículo 24 también dijo, el que no me ama no guarda mis palabras. Sus palabras aquí también son un llamado de atención. Mira, puedes decirle a todos que amas a Dios, pero no guardas ninguno de sus mandamientos. No andas en sus caminos. Lo que Jesús dice aquí es que, sin importar lo que pienses, en realidad no amas a Dios. Ahora bien, por supuesto Jesús está hablando en términos generales aquí. Como creyentes, hay momentos en los que desobedecemos a Dios y debemos arrepentirnos y seguir a Jesús. Esos momentos suceden. No creo que eso sea de lo que Jesús está hablando aquí. Él está hablando de alguien que vive a su manera, que vive bajo sus propias reglas, que hace lo que quiere incluso si va en contra de los mandamientos de Dios. Esa persona, dice Jesús, no me ama. Esa persona no tiene comunión con Dios, sin importar cuántas veces le diga a los demás que ama a Dios, sin importar cuántas veces se diga a sí mismo que ama a Dios. El amor verdadero se manifiesta en la obediencia voluntaria. ¿Vives para Dios? Así es como sabes si realmente amas a Dios. Ahora podrías decir, quiero hacer esto, quiero obedecer a Jesús, quiero guardar sus mandamientos, quiero vivir para Él, pero soy débil, quiero hacerlo, solo que no creo poder. ¿Puedo recibir ayuda, por favor? El versículo 16 nos da buenas noticias. 16, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Recuerda el contexto. Jesús acaba de decirles a los discípulos que los dejaría. Iría a la cruz para morir por nuestros pecados. Sería sepultado, pero resucitaría de entre los muertos y partiría para estar con Dios el Padre. Así que estaba dejando a los discípulos. Pero les dice, no se preocupen,
les daré otro consolador. Jesús era su consolador. Ahora él enviará a otro. La palabra griega aquí es paracletos. Algunos la traducen como consejero, consolador o abogado. La idea principal de la palabra es venir al lado de alguien, ayudar a alguien. ¿Quién es este consolador? El versículo 17, el Espíritu de verdad. Jesús está hablando del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios, y nuestro único Dios existe en tres personas: Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres no son tres dioses. Más bien, son un solo Dios que existe en tres personas. Todos son Dios. Son uno en esencia y uno en sustancia. Pero son distintos entre sí.
Así que Jesús es Dios. Pero Jesús no es el Espíritu Santo ni Dios el Padre. El Espíritu Santo es Dios. Pero el Espíritu Santo no es Jesús ni Dios el Padre. Como dije, son personas distintas. Realizan diferentes tareas, como vemos en la Biblia. En el libro de los Hechos, vemos muchos ejemplos de la obra del Espíritu Santo. En Primera de Corintios tenemos largas explicaciones sobre los dones del Espíritu Santo. En Gálatas entendemos más sobre el fruto del Espíritu. Pero Juan 14:17 quizá nos da la mayor enseñanza sobre la teología del Espíritu Santo. Incluso estos dos versículos, 16 y 17, nos dicen mucho sobre el Espíritu Santo. Si solo tuviéramos estos dos versículos, sabríamos mucho sobre el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos saber? 1. Tienes ayuda. Lo primero que Jesús dice acerca del Espíritu Santo aquí es que Él es tu ayudador. Él viene a tu lado. Esta es una verdad tan simple, pero creo que fácilmente podemos olvidarla a veces.
Hace un par de semanas, había cosas acumulándose en mi mente, preocupaciones, inquietudes, problemas, y podía sentir cómo me pesaban. Así que pensaba en ellas, me preocupaba por ellas, trataba de pensar en soluciones, pero nada de eso estaba funcionando, nada de eso me ayudaba. Finalmente, después de demasiado tiempo, pedí la ayuda del Espíritu Santo. No fue una oración larga, simplemente oré, ayúdame. Y en el momento en que lo oré, inmediatamente me sentí más aliviado. Eso no significa que en ese momento todos mis problemas desaparecieron o que todo se resolvió. La razón por la cual me sentí más aliviado fue porque me di cuenta de que no todo dependía de mí. Me di cuenta de que tengo un ayudador. ¿Cuándo fue la última vez que pediste la ayuda del Espíritu Santo? Si no recuerdas nada más de este sermón, espero que esta semana recuerdes una cosa: cuando tus problemas se acumulen y pesen en tu mente, Dios te ha dado ayuda, Jesús te ha dado al ayudador, el Espíritu Santo. No tienes que intentar hacer todo por tu cuenta.
Tienes ayuda. Y no necesitas tener una sesión de oración de 2 horas para acceder a esa ayuda. Puedes acceder a esa ayuda orando 2 palabras de una sola sílaba. Ayúdame. Eso es todo. Dios te ha dado el Espíritu Santo para ayudarte.
Lo segundo que vemos en este texto, 2. Tienes esperanza. Jesús dice que el Espíritu Santo, el ayudador, estará contigo para siempre. Antes del día de Pentecostés, el Espíritu Santo ya estaba obrando, como vemos en la Biblia. Pero después de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a habitar en los creyentes para siempre. No es una ayuda temporal, es una ayuda permanente. La ayuda no va y viene, no. Puedes confiar en la ayuda del Espíritu para siempre. Efesios 1 dice que cuando llegamos a creer, recibimos al Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo. Él toma residencia en nuestra vida y nos ayuda a llevar la vida a la que Dios nos ha llamado. Caminamos en el Espíritu, que es una manera de describir nuestra vida diaria de fe.
Así que no tienes que vivir esta vida solo. No tienes que preocuparte de si hoy tendrás al Espíritu Santo y mañana no.
puedes tener la esperanza y la seguridad de que el ayudador está contigo para siempre. 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. 20. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Jesús les dice que se va, pero les aclara que no los dejará solos. Les dice, vendré a ustedes. Algunas personas piensan que aquí está hablando de la venida del Espíritu Santo, como mencionó unos versículos antes, pero aquí lo más probable es que esté hablando de la resurrección venidera. Ya no se aparecerá al mundo, como lo estaba haciendo en ese momento. Pero cuando resucite, se aparecerá a sus discípulos y a quienes lo seguían.
Y también está hablando de la esperanza de la resurrección. Jesús les dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Finalmente entenderán plenamente que Jesús es Dios en la carne, que el Padre está en Él y que Él habita en sus discípulos. La resurrección lo cambió todo. Estoy seguro de que los discípulos estaban tristes mientras Jesús les decía que se iba. Sin duda, estaban tristes cuando lo vieron ser crucificado en la cruz. Pero cuando descubrieron que Él había resucitado de la tumba, ese lamento se convirtió en baile. Ese dolor se transformó en alegría. Nuestro Dios no está muerto, Él está vivo. Por lo tanto, hemos sido vivificados en Cristo. Como dice el viejo himno, porque Él vive, puedo enfrentar el mañana. Porque Él vive, todo temor se fue. Porque sé que Él tiene el futuro, y la vida vale la pena vivirla solo porque Él vive. Ya leímos los versículos 21 al 24. Saltemos ahora al 25.
25. Estas cosas les he hablado estando aún con ustedes. 26. Pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús les dice a los discípulos, les estoy diciendo todas estas cosas ahora, pero no recordarán ni entenderán todo esto en este momento. Pero el Espíritu Santo les enseñará todas estas cosas y les ayudará a recordar todo lo que yo les dije.
3. Tienes dirección. Nuevamente, el Espíritu Santo es mencionado como nuestro ayudador. El Espíritu Santo te ayuda en tu fe. ¿Cómo? Él te enseña, te ayuda a aprender verdades espirituales, y te ayuda a recordar verdades espirituales. ¿Alguna vez has estado leyendo tu Biblia y te has atascado porque no entendiste algo? O tal vez estabas tratando de recordar un versículo en particular, pero simplemente no logras recordarlo. Ahora, hoy en día, es fácil para nosotros sacar nuestros teléfonos y encontrar la información que queremos o que no podemos recordar. Y el Internet es un recurso que podemos usar para encontrar algunas respuestas. Obviamente, los discípulos no tenían esa herramienta en aquel entonces, y aunque está bien recordar esa herramienta, ¿alguna vez te has detenido a orar y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a entender? ¿Te has detenido a orar y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a recordar ciertos versículos bíblicos? Recuerdo que cuando era más joven, fui a mi pastor en busca de consejo. Y él me dio un muy buen consejo. Y al final le pregunté, ¿cómo sabes todas estas cosas? ¿Cómo supiste qué decir? ¿Cómo supiste qué versículo bíblico usar para animarme? Y él me dijo que todo el tiempo que estábamos hablando, él estaba orando para que el Espíritu le diera las palabras para decir. Y estaba orando para que el Espíritu lo guiara al versículo bíblico correcto para compartir.
El ayudador está ahí para ti.
¿Le pides ayuda durante conversaciones espirituales? ¿Le pides ayuda cuando lees tu Biblia? Él está ahí y dispuesto a ayudarte. Una nota más sobre el versículo 26.
Al referirse al Espíritu Santo, Jesús usa el pronombre Él en vez del pronombre Eso. Es importante notar que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es una fuerza mística, como en la película Star Wars. Más bien, Él es una persona. A menudo hablamos de tener una relación con Dios o una relación con Jesús, pero también tenemos una relación con el Espíritu Santo. Vemos en la Biblia que el Espíritu Santo tiene emociones. Él puede ser entristecido. Él tiene voluntad. El Espíritu Santo no es una cosa ni una fuerza mística. Él es una persona. Él viene a tu lado. Y Él está ahí para ayudarte en tu caminar de fe. 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni tengan miedo.
El cuarto punto que quiero resaltar de este texto es, 4. Tienes paz. Jesús nos da una paz sobrenatural en Él. No es una paz que este mundo pueda dar. Puedes tener todo el dinero del mundo y aún sentirte vacío. Puedes ser la persona más hermosa del mundo y aún así sentir ansiedad. Puedes tener todo el poder del mundo y seguir siendo inseguro. Porque el mundo no puede darte la paz espiritual que Jesús te da. El mundo no puede darte paz con Dios. Y es la paz con Dios lo que todos nuestros corazones anhelan. Jesús te da una paz trascendente, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, es una paz que no tiene sentido para el mundo. El mundo se pregunta, ¿cómo puedes tener paz cuando estás enfermo? ¿Cómo puedes tener paz cuando pierdes tu trabajo? ¿Cómo puedes tener paz cuando estás luchando por encontrar un empleo? ¿Cómo puedes tener paz cuando tu futuro es incierto?
La respuesta es que tienes una paz sobrenatural que viene de Jesucristo. Tienes paz con Dios. Por lo tanto, puedes tener paz en medio de las tormentas de la vida. Jesús te dice, no tengas miedo. No te turbes, porque tienes paz que viene de lo alto.
28. Me oíste decir, me voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. 29. Y ahora les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Jesús continúa hablando de su relación con Dios el Padre, y dice algo en el versículo 28, que ha inquietado a algunas personas en la historia, que el Padre es mayor que Él. ¿Significa esto que Jesús es una especie de versión inferior de Dios? Si tomas el versículo fuera de contexto, alguien podría intentar argumentar eso. Pero en el contexto de Juan 14, Jesús ha hablado mucho sobre su relación con Dios el Padre, su mutua morada, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús?
Sabemos que cuando Jesús vino a la tierra, Él se despojó a sí mismo y se hizo como un siervo, tal como dicen Filipenses 2. Por un tiempo, Jesús estuvo expuesto a un mundo lleno de dolor, muerte y sufrimiento. Dios el Padre no lo estuvo. Dios el Padre no se despojó de nada. Él continuó reinando en el cielo. Por eso Jesús les dice a los discípulos que deben alegrarse de que Él regresa al Padre. Jesús está regresando a la gloria. Además, hay un sentido en el que un padre siempre es mayor que su hijo. Ya sea como líder o como autoridad, eso siempre estará presente. Así que cuando Jesús dice que el Padre es mayor, Jesús no está diciendo que el Padre es más Dios que Él, solo está diciendo que tienen roles diferentes. Que mi hijo sea mi hijo no significa que sea menos humano que yo. Ambos somos igualmente humanos. Simplemente significa que nuestros roles son diferentes. Últimos versículos.
30. Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. 31. Pero hago lo que el Padre me ha mandado, para que el mundo sepa que amo al Padre. Levántense, vámonos de aquí.
Hay una aplicación inmediata de estos versículos, en el sentido de que Judas está a punto de traicionar a Jesús. Así que no pueden hablar mucho más, porque los eventos de la crucifixión están a punto de suceder. Pero Jesús les dice que, aunque Él va a ir a la cruz, todo sigue bajo control. Hay un plan. La vida de Jesús no le fue arrebatada. No es que cuando Él fue a la cruz Satanás estuviera ganando y Dios perdiendo. Eso no fue lo que sucedió. Jesús dice que Satanás no tiene ningún poder sobre Él. El diablo no puede obligar a Jesús a hacer nada. Más bien, Jesús fue a la cruz porque Dios se lo mandó, para que el mundo conociera su amor. Jesús fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él.
En Juan 10, Jesús dijo,
«Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para volver a tomarla». La vida de Jesús no le fue quitada. No. Él entregó su vida. ¿Por qué? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos morir por nuestro pecado. Pero Jesús, en la cruz, voluntariamente tomó el castigo por nosotros. En lugar de que tú recibieras la ira de Dios por el pecado, Jesús la tomó por ti en la cruz. Isaías 53 dice que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y él lo hizo, por amor. Como les dijo a sus discípulos, él se fue, pero regresó, resucitó de los muertos. Y después de que salió de la tumba, volvió a irse, al cielo, pero también nos prometió que volverá. Pero hasta que eso suceda, él te ha enviado ayuda, no te ha dejado solo.
Él te ha enviado un ayudador. Y por eso, tienes ayuda, tienes esperanza, tienes guía y tienes paz.